Sean bienvenidos a su programa Paz con Dios, guía práctica para su vida. Este es un espacio presentado por pazcondios.com. Para más enseñanza práctica de la palabra de Dios, visítenos en el internet www.pazcondios.com.
Estamos hablando en este mes de la idea de, yo sé que tengo un basurero ahí, como en medio del mensaje lo vamos a sacar y va a tener significado y sentido. Por mientras, estamos hablando en este mes de la idea de que Dios es una idea que revolucionaria porque debería, si nosotros captáramos esta idea, cambiaría cómo nosotros miraríamos a eso, a esa cosa que se llama religión, o seguir a Jesús, o ser cristiano, o tener fe. Estamos viendo la idea de que Dios, Jesús, cuando Él andaba en esa tierra, nunca llamó a nadie a ser una buena persona, llevar el nombre de cristiano y ir a la iglesia. Eso no fue su llamada a la gente. Y la razón que esta es una idea tan radical ver es que esta es la llamada de toda la gente religiosa, de nosotros. Ven a la iglesia, sé una buena persona, lleve nombre cristiano y todo va a estar bien. Jesús, cuando Él estaba aquí en este mundo, no llamó a nadie a eso. Okay, no es malo venir a la iglesia y no es malo ser una buena persona, pero la llamada de Jesús era mucho más radical. Y la llamada de Jesús, lo que hemos estado viendo en este mes es esta idea. La llamada de Jesús era seguirlo. Él nunca pidió a nadie que viniera atrás de Él y que fuera a la iglesia. Su llamada era seguirme, ser como yo, imítame, vive la vida como yo vivo la vida. Y lo que hemos estado viendo y lo que hemos visto desde el principio del mes es este. Mire. Que seguir a Jesús significa vivir una vida tan diferente y tan radical que uno llega a ser un cambiador del mundo. Que los seguidores de Jesús cambien su mundo. Entonces hemos estado tomando este mes de... ¿En qué mes estamos? De septiembre, este mes de septiembre, de ver en términos prácticos qué significa vivir una vida como un seguidor de Jesús, como una persona radical. Si seguir a Jesús, mire, yo sé cómo venir a la iglesia, yo sé cómo ser una buena persona, cómo dejar unos pecados y esconder otros para que yo parezca una buena persona. Yo sé cómo hacer eso, pero si esa no es la llamada de Jesús, en este mes estamos haciendo la pregunta en términos prácticos, ¿cómo vivimos como seguidores de Jesús? Y hemos estado aprendiendo qué significa seguir a Jesús. Antes de seguir, el mensaje de hoy en el mensaje de hoy vamos a ver unos textos en la Biblia que son escritos a ciertas personas. Entonces, antes de ver los textos, yo quiero poner un contexto alrededor de lo que vamos a leer. Jesús siempre hablaba durante su vida y después sus seguidores después de que uno, si quería seguirle, si quería ser su seguidor, tenía que tomar una decisión. A final de su vida, Marcos 16:16, Jesús dice, el que en mí crea y se bautice será salvo, el que no cree será condenado. Y por juntar ahí creer y bautizarse, Jesús estaba diciendo, es una decisión propia que tú tienes que tomar. Y así fue la práctica de la primera iglesia. Si alguien quería ser parte de la familia de Dios y seguir a Jesús, tenía que tomar su propia decisión para hacerlo. Entonces, vamos a ver unos textos hoy que fueron escritos a personas que ya habían tomado esta decisión. Y eso es importante porque, miren, si tú has tomado esa decisión, si tú puedes recordar un momento en que tú creíste en Jesús y decidiste volver a Él y te bautizaste, presten atención. Esos textos son para nosotros, son para ti. Y si tú no has tomado esa decisión todavía, mire, ese mensaje todavía puede ser para ti. Lo que quiero, lo que no quiero es mal enseñarte texto y darte la impresión que tú puedes estar en paz con Dios si cambias algunas cosas en tu vida o quizás dejes unos pecados. Porque ese no era el mensaje de Jesús y no es el mensaje de esos textos. Pero por ver esos textos, si tú no has tomado esa decisión y estás pensando en quizá tomarla, lo que veremos hoy va a ser un poco de... te va a ayudar a ver lo que Jesús espera de las personas que sí toman esa decisión después de tomarla. Entonces te va a ayudar a analizar la decisión que quizás no has tomado hasta el momento. Entonces el mensaje va a ser para todos, pero todos lo tomaremos de diferentes formas. Adelante. Ok. Seguir a Jesús significa ser un cambiador del mundo y vivir una vida radicalmente entregada a sus propósitos. Ahora, tenemos un problema con eso. Y hemos estado viendo ese problema de diferentes formas durante este mes y lo he dicho de diferentes formas y hoy lo voy a decir lo más directo que yo pueda, que lo más directo que he dicho hasta el momento. El problema es que nosotros, los seguidores de Jesús, casi nunca cambiamos nuestro mundo. Casi nunca ayudamos a otras personas a conocer a Dios. Es normal que uno siga a Jesús, que sea un seguidor de Jesús, que venga a la iglesia por años y que nunca ayude a nadie más a tomar esa misma decisión. Es normal. Es normal que solo el pastor o el líder sea el que trate de hacer eso y los demás reciban y vivan vidas normales. Es normal. Entonces, cuando hablamos de ser un cambiador del mundo, para nosotros, para mí, es difícil imaginar eso porque esa no es la cultura cristiana, la cultura de lo que profesan fe en Dios, de que hey, yo voy a seguir a Cristo y yo voy a cambiar mi mundo. No, no, ¿qué decimos? Yo voy a seguir a Cristo y no voy a ir al infierno, pero esa no fue la llamada de Jesús. Y nuestro problema es que nosotros no cumplimos esa llamada. Muchas veces, no siempre, pero muchas veces nosotros no vivimos como cambiadores del mundo. Tratamos de vivir vidas normales. Tratamos de vivir vidas que quizás son más sanas que antes, pero no vivimos vidas como cambiadores del mundo. Entonces, cuando Jesús dice cosas como, si alguien me quiere seguir, en Lucas 9, y tiene que morir a sí mismo, cargar su cruz cada día y seguirme, porque el que quiere salvar tu vida la perderá, y el que pierde su vida por causa mía y por el evangelio la ganará. Y nosotros decimos, ay, eso suena diferente, pero no la relacionamos con nuestra vida, porque nosotros en nuestro mundo no vemos muchos ejemplos de personas que dicen, yo estoy siguiendo a Jesús y a la vez cambian el mundo. Y el problema es, mire, que nosotros podemos venir a la iglesia por años y no ayudar a otros a conocer a Dios. Podemos venir por años a la iglesia y no ayudar a otro a madurarse. No es tener un estudio con alguien y decir, te voy a ayudar a crecer en tu relación con Dios. Nosotros podemos venir a una iglesia por años, y no vivir en una mejor comunión con Dios. No decir, hey, ¿conoces a Dios? Sí, ¿por qué? Porque tomé una decisión y soy hijo de Dios. No vivimos con esa comunión de decir, ¿sabe qué? Yo tengo comunión con Dios porque hoy en la mañana abrí mi Biblia y leí algo y de esto Dios me dijo algo para mi vida. No vivimos vidas radicales de cambiadores del mundo. Y lo peor es que no sabemos por qué. No sabemos por qué. Entonces leemos cosas que Jesús dice. Vayan a todo el mundo, al final de su vida, Mateo 28, 18 a 20, vayan a todo el mundo, hagan discípulos míos, enseñen a la gente, bautícenla, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y decimos, wow, vayan a todo el mundo y hablen de Jesús y hagan discípulos, y A lo mejor esto es para otras personas y no sabemos por qué nosotros no cumplimos eso, porque nosotros no vivimos eso. Y tenemos diferentes razones, pero al final de cuentas no sabemos por qué no vivimos vidas como cambiadores del mundo. A veces pensamos que es porque no tenemos suficientes habilidades, que no sabemos hablar bien o no conocemos bien a la Biblia, no podemos estudiar o nos da pena, o que no tenemos mucho tiempo, o que muchas razones que yo no puedo, yo no tengo tiempo, yo no soy tan bueno. Mire, esa no es la razón que tú y yo no cambiamos el mundo. Porque los primeros seguidores de Jesús, ¿sabe qué decían de ellos? Una vez en Hechos, ellos estaban hablando, en el libro de Hechos, ellos estaban hablando de Jesús. Y los líderes religiosos de su día miraron a ellos y dice que estaban asombrados porque eran personas ordinarias, comunes, no eran personas estudiadas. Entonces, no es porque no tenemos las habilidades. O a veces pensamos que no cambiamos el mundo. Algunos dirían, pues porque si tú no cambias el mundo, si tú no ayudas a otros a conocer a Dios, si tú no alrededor de ti hagas una diferencia en tu mundo, a lo mejor es porque no estás preocupado por la gente. Te vale si la gente va al infierno. ¿Es cierto eso? Quizás a veces, pero la mayoría de las veces no es cierto, va de nosotros, porque yo apuesto que tú tienes personas en tu mente, en tu vida, que son importantes para ti, que no han tomado su decisión, que no están en paz con Dios, y tú sufres, ¿no es cierto? Tú sufres por ellos, y tú deseas con todo tu corazón, tú deseas que esas personas llegaron a conocer a Dios como tú le conoces, y tú quisieras, pero no ha podido hacer una diferencia ahí, pero tú deseas. Entonces no es por falta de deseos, no es que nosotros somos de los que decimos, yo tengo salvación, yo estoy en paz con Dios, el resto del mundo puede ir al infierno. No, nosotros nos importa. Entonces no es por falta de deseos. A veces pensamos que es porque No queremos vivir una vida radical, una vida extraordinaria. No queremos lograr algo grande en nuestra vida. No queremos estudiar con alguien y ver a alguien madurar en nuestra vida. O no queremos algo fuera de lo común, de ir a trabajar y llegar a la casa y tener el deporte y vivir una vida normal. Pero eso no es cierto. Porque cuando uno llega a conocer a Jesús, no es cierto que algo cambia por dentro. Y no siempre, pero muchas veces cuando uno escucha la palabra de Jesús, o lee la Biblia, o escucha un mensaje, alguien está hablando de eso, de que Jesús dice que mis seguidores cambien el mundo, y yo tengo un propósito para mis hijos, para los hijos de mi padre, para los que yo he salvado, que ellos van a ayudar a otros a no ir al infierno. ¿No es cierto que algo adentro de nosotros como que responde a eso, que una luz se enciende y nosotros decimos, sí, es cierto, yo quiero tener propósito, yo no solo quiero vivir y trabajar y morir, yo quiero hacer algo importante con mi vida, yo quiero ayudar a alguien a conocer a Dios, yo quiero? No es porque no queremos, no es porque no somos hechos para tener un propósito, porque no es así. Nos hace falta tener un propósito. Entonces la pregunta persiste: ¿por qué muchas veces no cambiamos el mundo? ¿Por qué muchas veces los hijos de Dios vivimos vidas normales y venimos a la iglesia y tratamos de ser buenas personas, pero no cambiamos el mundo y no ayudamos a otros a conocer a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La Biblia tiene una razón. La Biblia explica por qué eso ocurre muchas veces. La Biblia dice por qué muchas veces los hijos de Dios viven vidas que no tienen un impacto sobre nadie. La Biblia dice, porque la idea grande de hoy es la razón, y la veremos en la Biblia. La idea grande es que la desobediencia nos bloquea. Nuestra desobediencia a Dios nos bloquea de vivir una vida radical, de vivir una vida como un cambiador del mundo. Nuestra desobediencia a Dios llega a ser una barrera entre nosotros y la vida de propósito que Dios tiene para nosotros. Eso es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que los hijos de Dios, cuando viven vidas con desobediencia en su vida, mire, siguen llegando a la iglesia. Por afuera parece que todo está bien, pero por tener pecados persistentes, cosas que hacemos vez tras vez, la misma cosa, nosotros no llegamos a cambiar el mundo. Esa es la respuesta que la Biblia da. Y antes de ver el pasaje que lo explica, estamos hablando, mire, de pecado, ¿no? Entonces vamos a ver una definición en la Biblia de lo que es el pecado. El pecado es desobedecer a Dios. Y en la Biblia hay varias listas de pecados, que ninguno tiene todos los pecados del mundo, ¿va? Entonces tú puedes decir, lo que yo hago no está en esa lista, bueno, está en otra lista. Pero hay diferentes listas de lo que son pecados, y Dios las pone ahí, no para decir, ¿sabe qué? Tienes que cumplir con todo eso para que te salve. Recuerda, la salvación es un regalo que Dios da. Y uno acepta la salvación por tomar la decisión y entrar en paz con Dios, por volver a Dios de su corazón y bautizarse. Uno cruce la línea y recibe el regalo de la salvación. Pero, después es como si Dios dijera, y lo dice en el que vamos a leer hoy, mis hijos no viven así. Ahora que eres mi hijo, mis hijos no viven así. Mis hijos no viven con esos hábitos en su vida. No es para ganar la salvación, sino después de ser salvo, Dios dice, ok, ahora que eres mi hijo, mis hijos no viven así. Vamos a ver una parte de una lista de algunos pecados. Y la razón que lo quiero ver es porque, mire, hoy estamos viendo la pregunta, ¿por qué muchas veces no cambio el mundo yo? Y el pasaje que veremos después dice, es por mi pecado, por mi desobediencia. Entonces yo quiero empezar con nosotros juntos haciendo un inventario de nuestra vida. Y lo que quiero hacer es leer uno de esos listas de pecado y solo decir, ok, ¿cuál es mi pecado? No lo voy a decir en voz alta. ¿Cuál es el pecado persistente que yo tengo en mi vida? Y yo quisiera que tú hicieras la misma pregunta, que tú dijeras, ok, ¿cuál es el pecado que yo tengo en mi vida? No pienses en la persona a tu par, es fácil ver el pecado del otro. Mira tu vida y al leer esa lista, deja que el Espíritu Santo te guíe y te diga, ¿cuál es el pecado que tú tienes ahorita en tu vida? En Efesios 4, 25, solo vamos a leer pedacitos de ese capítulo. Por lo cual dicen, desechando la mentira, mentir, decir cosas que no son ciertas, este es un pecado. Algunas veces mentimos, sí, de vez en cuando, pero llega a ser un pecado persistente cuando nosotros siempre estamos mintiendo y siempre buscamos formas de mentir y siempre estamos saliendo de problemas por mentir. En el 26 dice, en su enojo, si se enojan, no pequen, que el enojo no le dure todo el día. En otras palabras, cuando esa cosa pasa y te enojas y dice, ok, espere, no tires cosas. No grites, no trates mal a tu pareja, no trates mal a la gente en tu oficina, no empieces a hablar mal de la persona, no busques vengarte, si te enojas, no seas de las personas que va gritando y alterándose. En el 28, el que robaba antes, deje de robar y póngase a trabajar. En otras palabras, quitar cosas que no son, y algunos hacemos esto, llevamos cosas que no pertenecen a nosotros. Y dice, hey, mis hijos no viven así. En el 29, no digan malas palabras. Eso está refiriendo no solo a las malas palabras, que tenemos la lista, ¿va? Que esas son malas palabras, pero a las cosas vulgares que uno dice. Y a veces el pecado de uno es la boca. Y por experiencia propia, es el pecado más difícil de dejar. En el 31, aléjense de ustedes, ok, son varios. La amargura, Es cuando alguien te hace algo antes, te hizo algo antes y te trató mal y te hizo algo, te ofendió y te quedaste resentido. Y tú dices, no, ya lo perdoné, no hay problema. Pero cada vez que ves a la persona, sientes aquello y te molestas y quisieras hacerle daño a la persona. Esa es amargura. Ese es un pecado persistente que en Hebreos dice que toma raíz en nosotros y destruye a muchos. Las pasiones, esto es, mire, muchas veces no pensamos que ese es un pecado. Ese es cuando tus emociones te controlan. Es cuando te molestas o estás feliz. O cuando tus pasiones, cuando tus emociones determinan cómo vives. Cuando no dominas tú a tus emociones, sino al revés. Los enojos. Entonces, si te enojas mucho, no puedes ver el verso anterior y decir, pues, en mi enojo no estoy pecando. Él dice, hey, deja los enojos. Los hijos de Dios no se están molestando a cada rato. ¿Por qué? Porque cuando nos molestamos, ese es otro mensaje para otro día, va a ser gratis. Cuando nos molestamos y perdemos la paciencia a cada rato, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué estamos demostrando? Que no confiamos en Dios. Que Dios es grande, poderoso y no sé qué, pero yo me enojo a cada rato porque yo no puedo controlar la gente en mi vida. Los enojos, los gritos, los hijos de Dios. Mire. Y algunas veces nosotros gritamos y no de vez en cuando, sino esa es nuestra forma de reaccionar cuando la tensión empieza a aumentar. Gritamos los insultos y toda clase de maldad. Siguiendo en el 5:3. Ni siquiera hablen de la inmoralidad sexual, ni de ninguna otra clase de impureza. Este verso, te voy a decir algo. A mí me fascinan las películas cómicas. Y no juzgo la película que ves, y espero que no juzgue la película que yo veo. Solo un testimonio personal. Muchas de las películas que me gustaban antes eran de esos medio vulgares, no en lo que hacían, sino en las bromas que hacían. Y este verso ha cambiado muchas de las películas que yo veo, porque estoy en Blockbuster y yo veo una nueva comedia que salió y la leo y digo, eso va a ser chistosísima, pero no la puedo alquilar porque ni siquiera hablen de la impureza, de la inmoralidad sexual y de la avaricia. Dios dice, mis hijos no viven por comprar, no viven por hacer compras, no viven por ganar más y comprar más. Adelante. No digan indecencias, ni tonterías, ni vulgaridades, porque esas cosas no convienen. Lo que vimos antes, que sigue. Pues tenga por cierto que quien comete inmoralidades sexuales o que hace cosas impuras. En otras palabras, Dios dice, para mí, y lo dice muchas veces en la Biblia, es sumamente importante lo que mis hijos hacen con sus cuerpos. Con sus cuerpos, con su sexualidad, que eso no es algo que ya pertenece a uno cuando es hijo de Dios, es algo que pertenece a Dios y Dios manda lo que uno hace con su cuerpo. ¿Siguen? O se deje llevar por la avaricia, y está otra vez. Algunos de nosotros quizás no pecamos sexualmente, pero pecamos por siempre vivir en el mall y siempre vivir comprando y siempre estar pensando en la próxima cosa que vamos a comprar. Y Dios dice, mis hijos no viven así. En el 18, no se emborrachen. Y sí, eso incluye marihuana, eso incluye toda sustancia que altera la mente. Okay. Dios dice, mis hijos no viven así, mis hijos no viven así. Por todo eso, ¿cuál es el pecado persistente que tú tienes ahorita en tu vida? ¿Algo con tu hablar? ¿Algo con tu vida sexual? ¿Algo con tu enojo y tu impaciencia, tu irritabilidad? ¿Algo con lo que haces con tu dinero y con las compras y tu avaricia? ¿Cuál es el pecado? ¿Una amargura contra otra persona? ¿Mentiras? ¿Chismes? ¿Cuál es el pecado persistente que hoy tienes en tu vida? ¿Sabe qué? Lo que Dios dice es que este pecado persistente que sus hijos tienen, que nosotros tenemos, es lo que nos bloquea de cambiar el mundo. Y la razón que no cambiamos el mundo es por nuestro pecado. En 2 Timoteo 19, Pablo lo explica así. Según Timoteo 2, 19, Pablo dice: pero el fundamento del Señor está firme, teniendo este sello. Entonces dice, okay, que algo es cierto de Dios, y este es el sello, eso es lo que lo asegura. Conoce el Señor a los que son suyos. Y, o sea, que Dios sabe quiénes son los suyos. No es por llegar a una iglesia, no es por tener una Biblia, no es por vestirse bien, no es por muchas de las cosas que relacionamos con estar bien con Dios. Dice, Dios sabe cuáles son, quiénes son de verdad los suyos. Y apártese de iniquidad o de pecado todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Entonces dice, okay, hay algo fundamental que está firme en el reino de Dios, en el mundo de Dios, cuando uno sigue a Cristo. Y esto es que si tú perteneces a Dios, te apartas del pecado, todo ese liste que leímos, te apartas de eso, que eres perfecto. Yo no creo, yo no soy perfecto, nadie es perfecto, pero uno va apartándose y va dejando el pecado. Él dice, eso es lo que hacen los que pertenecen a Cristo, los que son parte de Cristo. Y después él da un ejemplo de por qué el seguidor de Jesús va dejando el pecado en su vida. Y la razón que da es increíble. No dice porque no honras a Dios, no dice porque no eres como Jesús, no usa culpa, no dice: mire, Dios murió por ti y tú no puedes dejar esto por Él. ¿Qué te pasa? No, la razón que da por dejar el pecado es esta. El pecado es una barrera en la vida del seguidor de Jesús, de que le detiene de cambiar el mundo. En el 20 dice, en una casa grande, es un ejemplo, dice que en una casa grande no solamente hay utensilios de oro o de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos, otros son para usos viles. Lo que él está diciendo es que en una casa hay diferentes cosas, hay diferentes utensilios. Hay cosas de digamos que eso fuera de oro, hay cosas de oro, hay cosas que valen, hay cosas que son importantes, hay cosas que tienen valor en la casa, que son importantes en la casa. Cuando alguien viene a tu hogar, tú sacas lo bueno. Para servir a esa persona. Cuando entran los ladrones a tu casa, tú no sacas el basurero. Tú no dices, hey. Cuando tu casa está encendido en un incendio, en un fuego, tú no vas a buscar tu basurero y decir, y puedo perder todo lo demás, pero no quiero perder mi basurero. Puedes comprar otro en Walmart, pero hay ciertas cosas, ciertos platos, ciertas cosas finas que cuando tu casa está encendida, tú vas directamente ahí para agarrar esas. ¿Por qué? Porque son importantes, porque valen, porque sirven en tu hogar. Y otras cosas, como un basurero que, híjole, lo dejamos ahí afuera, atrás de en un cuartito y no lo ponemos ahí enfrente, en un escenario, cuando vienen invitados, escondemos los basureros. ¿Por qué? Porque son para usos deshonrosos, no sirven, pues. Y él dice, los hijos de Dios dejan pecado. ¿Por qué? Bueno, porque es así. En una casa hay cosas que valen y hay cosas que no valen. Y en el 21 sigue: así que si alguno se limpia de esas cosas, ¿se limpia de qué? ¿De qué está hablando? De pecado, de pecado. Él acababa de decir antes, el Hijo de Dios deja su pecado. El Hijo de Dios va dejando las cosas sucias en su vida. Entonces él dice, si uno se limpia de esas cosas, mire cómo lo relaciona con esto, con el plato y el basurero. Será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Qué dice? Cuando los hijos de Dios van dejando sus pecados persistentes, se vuelven útiles en las manos de Dios. Van de algo que no trae nada de uso a Dios en la mano de Dios, a algo que es importante en la mano de Dios. ¿Ve lo que está diciendo? Que la razón que muchas veces los mismos hijos de Dios no cambian su mundo es porque Mala la comparación, pero yo no la hice, Pablo lo dijo, entonces algún día en los cielos lo puede discutir con él, porque muchas veces nosotros somos como un basurero, no somos útiles, no somos importantes, no cumplimos una función importante, somos un basurero. Y Pablo dice, al ir limpiándote de tus pecados, al ir dejando que Dios te quite las cosas que tú sabes que son malas en tu vida, en mi vida, que nosotros vamos cambiando y llegamos a ser más y más útil y importante a Dios, como él, en el ejemplo de él, como un plato de oro, algo que sirve para algo, que es importante, que tiene valor, y él dice listo para toda buena obra. En otras palabras, personas que cambien su mundo, personas que cambien su mundo. Entonces la desobediencia es la barrera. ¿Sabe por qué la desobediencia es una barrera? ¿Sabe por qué Pablo dice, está lleno de basura este, sabe por qué Pablo dice que el pecado es una barrera, y al ir dejando el pecado nos volvemos más y más y más útiles a Dios y cambiamos el mundo alrededor de nosotros? ¿Sabe por qué? Porque por varias razones, pero una son esas. Mire, no ganas a nadie con hipocresía. Nos bañamos, ponemos buena ropa, llegamos a la iglesia, alabaré, y la gente que nos conoce sabe de verdad los enojados que somos, o lo mal hablado que somos, o cómo miramos a las muchachas que van pasando cuando estamos trabajando, o los comentarios que hacemos de eso, o saben que decimos que honramos a Dios. Solo Dios hace al hombre feliz, y ojalá que termine esto porque tengo que ir al mall y comprar algo, y vivimos para hacer compras. La gente que nos conoce sabe que es importante para nosotros. Entonces, cuando nosotros somos amargados, tenemos amargura y no podemos ver a alguien, y no podemos ver, cuando vivimos por cosas que no son, que tú vas a la iglesia, pero después te pasas emborrachándote y como que te vale, no estás luchando, ¿qué te pasa? ¿Qué importa? O tú mientes, tú eres mentiroso, pero te parece ser el buen cristiano, pero es mentiroso. Cuando la gente ve eso, ¿sabe qué dice? Tal vez es real Dios, pero tú no lo conoces. Porque si tú conocieras a Dios, tú serías una persona diferente, y no cambiamos el mundo. Nuestro pecado bloquea que cambiemos el mundo. ¿Por qué? Porque los demás ven el pecado. Y dicen, tú no conoces a Dios. Si yo te sigo, yo no voy a llegar a Dios. Y sabes otra razón que el pecado no nos lo limita y es una barrera en cambiar el mundo. Es porque es una distracción. Todas las cosas que estaban en esa lista, que llegan a ser importantes en nuestra vida, que deshonran a Dios. Mire, nos llevan lejos de Dios. Es otro camino. Cuando tú y yo estamos desobedeciendo a Dios, no podemos ser usados por Dios. Dios no viene a buscar personas que en toda su vida, en diferentes áreas de su vida, están diciendo, Dios, me vale lo que tú dices. Y después Dios viene y dice, ¿sabe qué? Yo te quiero usar para ayudar a la gente de tu vida a conocer a Dios. Dios dice, no, tú tienes que someterte a mí primero y después te voy a usar. Nuestro pecado es una barrera en cambiar el mundo con Dios. Y después piensa en las consecuencias de nuestro pecado. Si al leer esa lista algo te quedó en la mente y tú dices, eso quizás es un pecado que yo tengo. Ok, mire las consecuencias de nuestro pecado persistente. La cosa que hacemos vez tras vez, la misma cosa. Mire las consecuencias. ¿Es importante para nosotros? ¿Es algo importante en nuestra vida? ¿Es algo que nos gusta hacer? ¿Es algo que a veces ni podemos imaginar ser diferente? Y yo lucho con la impaciencia y la irritabilidad. Yo no sé cómo reaccionar a los problemas de mi vida sin irritarme. Me cuesta imaginar ser una persona que no se irrita y no pierde su paciencia. Así soy. Pero mire los efectos de nuestro pecado. Las personas en nuestra vida que están lejos de Dios, que no, Dios nos ha puesto en su vida para ayudarle a conocerle, por nuestro pecado, nosotros no les ayudamos a conocerle. Y esas personas siguen sus vidas lejos de Dios. Porque los hijos de Dios no viven en obediencia a su Padre. Entonces, ¿qué podemos hacer? Porque si al leer esa lista tú dijiste, pues yo tengo este pecado, yo tengo el otro. Mire, lo que tú y yo sabemos es que es imposible luchar con todo el pecado y ser una persona perfecta. Entonces, ¿qué decimos? ¿Que nunca vamos a cambiar el mundo? ¿Que no vamos a ser buenos seguidores de Jesús? No, lo que tenemos que hacer es luchar contra nuestro pecado. Si tú eres hijo de Dios o hija de Dios, tienes que luchar contra tu pecado persistente. Y un poco más adelante, en Hebreos 12, del 1 a 2, dice eso. Y esta es la aplicación para nosotros. Dice, por lo tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, está hablando de personas como Abraham y Moisés y David, que murieron antes, lee el capítulo 11, que murieron antes y que nos están viendo cómo estamos viviendo. Dice, por lo tanto, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Despojémonos y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Despojémonos del pecado. Luchamos contra el pecado y corramos con paciencia. Luchemos contra nuestro pecado. Siguen en dos. Puesto los ojos en Jesús. ¿Cómo lucho con mi pecado? Y dice, mira a Jesús. Porque cuando yo miro en el espejo, ¿sabe qué veo? Veo una persona muy débil, una persona que nunca, en mi caso, que nunca voy a tener paciencia, que nunca voy a dejar de ser irritable cuando hay presión en mi día. Y él dice, no mires en el espejo, mira a Jesús. ¿Por qué? ¿Qué hizo Jesús? El autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Mira a Jesús, mira cómo Él luchó durante su vida, mira cómo Él vivió, cómo Él sacrificó durante su vida. Y después dice, consideren a Jesús, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Para qué? Mire, ese para nosotros, para que su ánimo no se canse hasta desmayar. Dice, ok, mira a Jesús. Piensa en Jesús, mira cómo Él luchó en su vida y hasta en su muerte contra personas llenas de pecado. Dice, ok, tú y yo somos personas llenas de pecado. De la misma forma que Jesús luchó, tú y yo debemos luchar contra nuestro propio pecado. Entonces, mire, eso es va a ser muy práctico para nosotros. Si en leer esta lista en Efesios, tú viste un pecado persistente que tú tienes, como el mío con el enojo. Ok, si tú viste un pecado y tú dices, sí, tengo ese pecado, yo entiendo que es una barrera en mi vida de no ayudar a otros a conocer a Dios. Yo sé que mi pecado me está limitando. Y yo sé que, ok, ¿qué hago? Tres cosas. Mire, uno, decidir que eso no va a ser parte de tu vida, que tú vas a dejarlo. ¿Vas a poder dejarlo solo por decidir? No, pero decida. Dos, confiesa tu pecado. En Santiago 5 dice, confiesa su pecado los unos a los otros. Hablen de su pecado. ¿Por qué? Porque, y oren los unos por los otros. ¿Por qué? Porque la oración del justo puede mucho. Okay. Dice que cuando yo confieso mi pecado a ti, como acabo de hacer, mi enojo, mi impaciencia, y ustedes oren por mí, ¿sabe qué pasa? Que yo puedo hallar libertad de este pecado. Entonces, él dice, ok, en el contexto de tus amistades en la iglesia, habla de tu pecado, confiesa tu pecado y oren los unos por los otros. Y después, luchar. Decidir, confesar y luchar contra ese pecado. Y cada vez que sale en tu vida, cada vez que salgan las palabras o el pensamiento o la actitud o las emociones o el deseo o el acto o la persona o luchar y Dios te dará libertad. Y cuando lo haces, mire, eso es lo increíble, cuando haces eso, serás más como Jesús, serás más como Cristo. Por dejar el pecado, serás más como Jesús. ¿Y sabes qué ocurrirá? Lo he visto en mi vida, a veces, porque muchas veces fallo, pero antes lo he visto en mi vida, lo he visto en la vida de muchas otras personas. Al ir dejando un pecado, Es como Dios abre una nueva puerta en la vida, y de repente uno está ayudando a otros a hacer cosas, a conocer a Dios, a estudiar, a venir a la iglesia, a buscar una mejor relación con Dios. Uno está cambiando el mundo, uno está viviendo completamente diferente. Uno llega a ser más radical y a realmente cambiar su mundo. A cambiar su mundo cuando deja los pecados que en Santiago, que en Hebreo dice que nos asedia, que nos atrapa, que nos hace que no podemos correr. Y al ir dejando el pecado, podemos cambiar nuestro mundo. Entonces, se pueden poner de pie. Tengo una pregunta. ¿Cuál es tu pecado? ¿Cuál es el pecado grande? No contestes. ¿Cuál es el pecado grande que tú tienes en tu vida hoy? Si tuviera que confesar a alguien, okay, confiesa a ti mismo ahorita. ¿Cuál es el pecado grande que tienes en tu vida? ¿Qué vas a hacer con eso? Si no has tomado la decisión de entrar en paz con Dios, hay una respuesta muy directa para hallar perdón de tu pecado, no solo de este pecado, sino de todos. Y la respuesta es entrar en paz con Dios. Hechos 2:38, Pedro le dijo: vuélvense a Dios, toma una decisión que seguirás a Dios, tu propia decisión, y bautícese por el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Dios vendrá y habitará dentro de ti y te ayudará en tu lucha contra el pecado y te perdonará. Entonces, si no has tomado esa decisión, te animo que la tomes. En el momento que quieres tomar esa decisión, me puedes decir, y en el momento puedes tomar la decisión y entrar en paz con Dios. Ahora, si ya has tomado esa decisión, ¿qué haces con ese pecado persistente que tú sabes es la razón que tú no has cambiado tu mundo al extremo, al extento que tú sabes que podrías? ¿Qué vas a hacer con ese pecado? ¿Ya estás en paz con Dios? ¿Ya tomaste tu decisión? ¿Qué vas a hacer? Algunos de nosotros vamos a confesar nuestro pecado a otros, a otra persona. No tiene que ser a mí, mejor que no sea a mí, a otro, a alguien que es de confianza en tu vida. Y después vas a luchar contra ese pecado. Y a ir luchando, vas a experimentar que el poder de Dios que fluye a través de ti para tocar a otros, para ayudar a otros a conocer a Él. Pero empieza, dice Pablo, por dejar los pecados. ¿Qué harás con tu pecado persistente? Vamos a orar, después vamos a tomar la comunión. Si está preparado en tu corazón, recordaremos la muerte de Jesús, lo que nos da perdón de nuestros pecados. Y hoy que estamos pensando en pecado y tú dices: yo tomé mi decisión antes, pero he estado luchando con ese pecado por mucho tiempo y yo no siento que jamás voy a cambiar, y yo siento tanta culpa a tomar la Santa Cena, recuerda: Jesús pagó el precio por ese pecado. Oremos. Dios, te damos gracias por ser bueno. Gracias por dar tu Hijo. Dios, te pido que nos ayudes hoy a limpiar nuestras vidas de los pecados persistentes que nos han estado bloqueando de vivir la vida como cambiadores del mundo que tú tienes destinado para nosotros. Y Dios, te pido que por ir dejando nuestros pecados, que tú nos puedes usar para ayudar a muchas personas a entrar en paz contigo. En tu nombre oramos. Amén.
Para más enseñanza práctica de la palabra de Dios, visítenos en el internet www.pazcondios.com. Esperamos su atención en el próximo programa, pero antes de ese momento, visítenos en el internet www.pazcondios.com.